¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de agosto de 2024. Hoy, que sepamos, la gente del sur y nuestros vecinos de Portugal se han levantado un poco más tranquilos. La mañana está siendo más tranquila porque no parece que haya habido ninguna réplica de importancia después de que ayer se produjera un terremoto que dejó al personal bastante escamado, para que nos vamos a engañar. Terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter, en el océano Atlántico, a pocos kilómetros de Lisboa, que, hombre, fue el seísmo más fuerte que se ha notado en Portugal desde 1969. Y la gente, quieras que no, pensó en el terremoto de Lisboa de 1755, que se llevó por delante la ciudad y que encima provocó un tsunami que ya acabó de rematarle, en fin. Claro, esta vez la cosa no fue tan grave, pero en esas primeras horas no fueron pocos los portugueses que salieron a la calle o que pensaron a qué lugar de altura podían encaramarse por lo que pudiera pasar. Y ese temblor también se notó, como decimos, en algunos puntos de España, donde hubo gente a la que incluso le llegó un mensaje de alarma al móvil, de estos que pretenden tranquilizar, pero que te ponen un poquito en guardia. Mensajes del tipo: permanece alerta, ponte zapatos, revisa el gas, evita edificios dañados, etcétera, etcétera. Que aunque no parezca que vaya a ser grave, entre el meneíto que hayas notado y luego el mensaje, y luego el recuerdo del terremoto de 1755, pues uno se queda así como con esa sensación de a ver si me voy a tener que poner los tenis y salir zumbando de aquí. Pero vamos, ya les digo que parece que la mañana está siendo más tranquila y que ayer no hubo que lamentar daños de importancia más allá del susto. A todo esto, lo que también nos ha mantenido un poco en guardia esta madrugada ha sido la crisis migratoria. Estamos viviendo jornadas en las que de madrugada conviene echar un vistazo a lo que pueda suceder en Canarias o en las fronteras de Ceuta y Melilla, porque esos territorios españoles están sufriendo una enorme presión migratoria que les está llevando al límite. Uno solo tiene que echar un vistazo a las portadas de los principales diarios o digitales de este país para comprobar que la crisis migratoria es el asunto que acapara más espacio. En esto, miren, hay una regla que nunca falla. Si Italia consigue reducir el flujo de llegadas a su territorio, y Meloni ha rebajado esas llegadas este año un 65%, España entonces actúa como vaso comunicante y las llegadas a nuestro país suben exponencialmente, un 115% en Canarias, mientras en Ceuta están saliendo de media a 500 llegadas cada día. Esta pasada tarde-noche la cosa parece que ha estado más tranquila que en la tarde del domingo, pero los ceutíos no bajan la guardia porque, según los datos oficiales que ofreció ayer la ciudad autónoma, Ceuta ha visto cómo en solo 24 horas unas 1.500 personas han intentado entrar en su territorio. La media, como decimos, es de 500 entradas diarias, de las cuales solo se devuelven a Marruecos una quinta parte. El resto van quedando y suponen un reto logístico tremendo para ese pequeño territorio, para esa ciudad autónoma que apenas tiene 18 kilómetros cuadrados. Y el fenómeno que se está produciendo cada vez más es que los inmigrantes que están esperando en territorio marroquí ya no buscan tanto saltar la valla y lo que hacen es bordear la frontera a nado, con el peligro de que algunos se ahoguen, siendo muchos de ellos menores, y con las situaciones difíciles de gestionar que provoca que esta gente se mezcle con los bañistas en la playa y que las fuerzas de seguridad tengan que irrumpir en esa playa, las carreras, los gritos, pedradas a los agentes. En fin, que es un problema de unas dimensiones tremendas, de unas dimensiones que se escapan incluso a la capacidad de España para ponerle solución, sin ayuda de otros países y de otros actores internacionales. Y que además, en lo inmediato, en el corto plazo, suponen un problema logístico, económico, humano y social de primer orden para los territorios que están sufriendo esa presión migratoria. Ayer tuvimos aquí al presidente canario, Fernando Clavijo, que nos confesó que la idea de lo que pueda suceder en otoño no le deja dormir tranquilo, porque las proyecciones hablan de un número de menores a su cargo ya absolutamente desbordadas para sus capacidades. Y el que también pide ayuda sin paños calientes es el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Como tantas veces decimos y os repito, solos no podemos. Necesitamos el apoyo del Estado, necesitamos el apoyo de las comunidades autónomas. Por eso vuelvo a insistir en esa petición de auxilio y de socorro a quien puede y debe prestarla. Un auxilio y socorro que tiene amparo en el sentido de Estado.
Estamos viviendo días en los que se aprecia la magnitud del reto que tenemos por delante y da la sensación de que ya estamos desbordados únicamente por la mera gestión que supone la recepción de esos inmigrantes, que da el reto de poner soluciones en el origen de la ruta migratoria y que da el reto de pensar cómo se puede integrar de verdad, no de boquilla, de verdad, a los que se vayan a quedar entre nosotros, que serán más de los que algunos quieran. Pero como nos recordaba ayer Clavijo, por ley a los menores no se les puede devolver, por una cuestión de protección humanitaria y de derechos fundamentales. Y en el caso de los adultos, el proceso para demostrar su procedencia a la hora de la verdad no es tan sencillo. Caer en radicalismos xenófobos sería una equivocación, además de una pérdida de tiempo. Pero caer en un optimismo mágico que nos pretenda anestesiar ante el reto que tenemos tampoco sería muy positivo. Hay que ser conscientes de que somos un país que es, por ejemplo, incapaz de dar una solución habitacional a la menguante juventud que tenemos. Cada vez tenemos menos jóvenes y no somos capaces de que tengan viviendas asequibles para vivir. En una sociedad cada vez más fragmentada, con una mayor demanda de viviendas para una o dos personas, porque las familias numerosas van de capa caída. Que a este país tan disfuncional se le eche encima el reto de acoger cientos de miles o millones de personas en la próxima década, según algunas proyecciones, es un reto de integración sin precedentes, en lo que se refiere a los servicios básicos, la vivienda, la sanidad, la educación, el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y esto no lo decimos para que cunda el pánico y nos cerremos en banda a ver la realidad, sino para lo contrario, para que espabilemos, para que se haga política de adultos. Y si un presidente del gobierno tiene que convocar la conferencia de presidentes autonómicos, que lo haga. Y no se haga el remolón simplemente porque le da pereza que en ese foro la mayoría de los interlocutores son del PP. Y además de todo eso, además de pensar muy seriamente cómo vamos a hacer de puertas hacia adentro, hay que actuar con decisión en el marco internacional. El mismo guante de seda que se debe tener por un principio de humanidad con los que llegan tras haberse jugado la vida en el mar, tiene que convertirse seguramente en puño de hierro en el origen, contra las mafias que trafican con seres humanos. Hoy precisamente Pedro Sánchez, como decimos, inicia su gira por tres países africanos, Mauritania, Gambia y Senegal, con esa idea, abordar el problema de la inmigración en origen, seguramente con la intención de ofrecer más dinero o ayuda a esos países que lo que tienen principalmente es un problema de seguridad. Hay que fomentar, sin duda, su desarrollo económico, pero a Europa le falta entender que también se trata de poner hombres sobre el terreno y aceptar que se pueden tener algunas bajas humanas en la lucha contra el islamismo en el Sahel, que empuja a la gente de esas tierras a viajar a Europa. Falta asumir el coste también de no permitir que la mano de Rusia siga meciendo una zona del mundo de la que Francia ya ha desistido como gendarme internacional. Por eso dudamos de que visitas como la de Sánchez puedan servir de mucho si se limitan a ofrecer algo más de dinero a los dirigentes africanos de turno, para que importunen un poco a las mafias que mandan inmigrantes o para que colaboren un poco más con las devoluciones. Eso será el chocolate del loro, que sí, lo mismo agrada a la ONU y sirve para que luego la ONU, en agradecimiento a España, cree un puesto relacionado con la seguridad en África, con sede en Madrid, que acabe ocupando la cuñada de Sánchez. Pero hace falta más, y hace falta que todo se haga al mismo tiempo, de una forma integral y coordinada. Y por desgracia ni vemos esa actitud en nuestro país de puertas hacia adentro, ni vemos ganas de liderar la respuesta internacional. Nos cuesta incluso exigir a Europa que active el Frontex al 100% de sus capacidades o ampliar esas capacidades. Y así será difícil solucionar, pues ya les digo, ese reto de dimensiones colosales que es la crisis migratoria. Y entre tanto, el que esté deseando, cambiando ya de tema, de recibir su dosis diaria de cupo fiscal, pues hoy está de suerte porque tenemos novedades al respecto. Novedades no tanto por parte del gobierno, no es que María Jesús Montero haya vuelto a dar alguna pista del juego de las adivinanzas, ni que ningún ministro sanchista haya agachado el lomo al estilo japonés para mostrar su misión ante los indepes y lo firmado con Esquerra, sino novedades por parte del bloque que está llamado a frenar el cupo fiscal. El Partido Popular, seguramente movido por esos análisis que han insistido este verano en que la respuesta de la oposición debería ser más contundente que hasta ahora y sobre todo efectiva a la hora de la verdad, seguramente con todo eso en la cabeza, el PP quiso sacar ayer un comunicado conjunto de todos sus varones. Una declaración en la que hacen la promesa solemne de que no van a admitir fisuras internas en el modelo de financiación.
Documento firmado por todos, unívoco, coordinado y que fija la posición del Partido Popular en relación con este tema. Porque los presidentes autonómicos tienen la obligación de defender los servicios públicos en sus comunidades autónomas, pero también tienen la responsabilidad de defender la igualdad de todos los españoles.
Borja Sémper era el encargado de dar a conocer ese comunicado en el que los presidentes autonómicos del PP, en cierta manera, vienen a decir que saben que cuando el PSOE presente el cupo catalán y pretenda que todos acepten cupo como animal de compañía, los cantos de sirena van a estar a la orden del día. Que el PSOE va a ir a hacer daño susurrándoles al oído a cada uno de ellos lo que más le puede interesar individualmente, eso ni cotiza. A ti te ofrezco recaudar y gestionar tus propios impuestos como le estoy ofreciendo a Cataluña, porque verdad que el sistema actual te perjudica y esto y lo otro. A ti te condono una parte que tienes contraída de deuda, ¿cómo se la voy a perdonar a Cataluña? Y así podrás moverte financieramente con más libertad. De manera que al final lo que pueda haber sea un guirigay en el que el PSOE haya conseguido lo fundamental, que Cataluña tenga su cupo y se salga del régimen común y que el resto de territorios no hayan sabido articular una respuesta conjunta. Y que haya una comunidad rica que haya conseguido su privilegio, otras comunidades que se sumen por elevación a una especie de nuevo café para casi todos de corte confederal, y luego el resto, las que dependen de la ayuda de las más privilegiadas para que no crezcan las desigualdades entre ciudadanos en función del territorio donde viven, pues el futuro de esas autonomías es la gran incógnita. Si se saca solo a Cataluña de la caja común, las cuentas no salen a corto o a medio plazo, se mire como se mire, en cuanto los separatistas dejen de pagar la cuota solidaria que han prometido seguir pagando, pero sin especificar la cuantía ni la duración. Y si a cada territorio se le da lo que tiene Cataluña, el modelo confederal que nos quedaría sería un sálvese quien pueda. Pero claro, es que el PSOE no es capaz de aclarar todas esas dudas. Y aquí hay que decir que no debemos estar muy, muy desencaminados cuando un histórico dirigente socialista como Joaquín Almunia ha venido a coincidir con la tesis que llevamos tiempo defendiendo en estos micrófonos. Es decir, que aquí el problema es que seguramente el propio Pedro Sánchez y la propia María Jesús Montero no saben lo que han firmado o cómo aplicar lo que han firmado.
Yo todavía no tengo una opinión formada. A ver cómo evoluciona la negociación y a ver en qué se traduce eso, que todavía no lo saben ni los que lo negociaron.
Pues lo dice una persona que estuvo al frente del PSOE, de igual manera que otro socialista como Josep Borrell ha pedido por favor al gobierno que no confunda a los españoles con las palabras, que lo que han firmado es un cupo y un cupo es un cupo. Y si no creen a Almunia o a Borrell, pues hombre, créanse a las agencias de calificación como Fitch, que ya ha apuntado en su informe que el cupo que prepara el gobierno de España para un importante territorio de ese país como es Cataluña es muy difícil que salga adelante en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que el resto de autonomías se opongan, teniendo en cuenta, dicen los analistas de Fitch, que el cupo sería positivo para las finanzas de Cataluña, pero a costa de ser negativo para el resto del país. Y de esto se trata, por más que lo quieran vestir de adivinanzas o de palabras bonitas. Se trata de disfrazar un privilegio para un territorio rico en perjuicio de otros más desfavorecidos. Y eso es muy poco socialista, por lo menos del socialismo de antes. El de ahora seguramente, como dice Almunia, no se sabe ni lo que es. Vamos ya, si les parece, con otros asuntos, porque hay novedades también, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. Más de 5 horas es lo que ha durado la declaración ante el juez Peinado de 4 testigos claves de este caso Begoña Gómez. Entre ellos, los 2 directivos de las empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente y que han declarado que desconocían que Gómez no tenía titulación universitaria. Se fiaron, dicen, del aval que supone la Complutense. Por lo demás, atentos hoy a la subida del precio de la electricidad. El megavatio hora va a alcanzar los 107 euros, 13 más que el lunes. Las horas donde va a costar entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. En Alemania, el canciller Olaf Scholz ha anunciado nuevas medidas antiinmigración después del atentado islamista del viernes, donde murieron 3 personas. Va a endurecer la ley de armas y va a acelerar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular. Y en Venezuela, la Fiscalía del régimen chavista ha citado mañana por segunda vez al líder opositor, Edmundo González, después de que se haya presentado a la primera cita para declarar por las informaciones en una web donde declaraba su victoria en las elecciones del 28 de julio, algo que según el fiscal de Maduro supone la comisión de 6 delitos que pueden conllevar hasta 16 años de cárcel.
En el partidazo de COPE, espectacular inicio de la tercera jornada de Liga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Liga vivió ayer un partidazo. El Villarreal 4, Celta 3. Partido que fue entretenidísimo de principio a fin, con alternativas, y que se decidió nada menos que en el minuto 98 con un gol que marcó Parejo de penalti. Enorme. Le gustó mucho a los aficionados, menos a los entrenadores, que siempre le encuentran pegas a este tipo de encuentros. El Villarreal arranca la tercera jornada de Liga como líder con 7 puntos y hoy sigue el fútbol a las 7 Mallorca-Sevilla y a las 9:30 Rayo Barcelona. Dani Olmo podrá jugar, todo apunta a que finalmente será inscrito, porque Christensen tiene, dice el Barça y dice la Liga, una lesión de más de 4 meses. Parecía que tenía solo para 2.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Martes de tiempo estable en toda la península, en Canarias y en Baleares. También de subida de las temperaturas, sobre todo en la mitad nordeste, en el interior y en el sur peninsular, con máximas que pueden superar hoy los 35 grados. Atentos también a la ligera calima que puede haber hoy en el archipiélago canario.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Llega el cuponazo de Lidl Plus. Llévate ahora 10 eurazos de descuento directo hasta el 8 de septiembre y ahorra en tu vuelta de vacaciones. Descárgate la app, activa tu cupón y disfruta de un ahorro extra de 10 eurazos. Lidl, marca la diferencia.
Ana Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Álvaro Nieto, compañero, ¿qué tal?
Buenos días.
Aquí estamos. Y falta Carmelo Encinas. Carmelo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues ya estamos todos para empezar el tiempo de análisis y tertulia en Herrera en COPE. Oye, Ana, tú que te mueves bien por el Congreso y tienes siempre información de primera mano, la diputación permanente que se va a reunir hoy, ¿puede ser un termómetro para saber cómo están los ánimos de los socios de Sánchez, si el PP consigue, hablando con Junts o hablando con el PNV, que salga adelante alguna comparecencia incómoda para el gobierno? ¿De esto qué sabemos o qué se comenta?
Bueno, te puedo decir que ayer el Partido Popular no tenía claro si iba a salir alguna de las comparecencias que ha pedido o no, pero tenía muchas esperanzas precisamente por lo que dices, porque Junts y el PNV puedan votar a favor. Hay solicitadas hasta comparecencias de Sánchez hasta tres, por tres motivos distintos, me refiero, por la crisis migratoria, por las elecciones en Venezuela y por la huida nuevamente de Puigdemont. Hay solicitada una también de la vicepresidenta María Jesús Montero para que nos hable del cupo catalán y también de los ministros Puente, Álvarez y Redondo. Yo imagino que alguna saldrá. No me atrevo a decirte cuál. Si desde luego el presidente del gobierno lo que suele hacer en otras ocasiones es, si ve que va a perder una votación que le van a llevar de las orejas al Congreso, al final acaba pidiéndola, digamos, por iniciativa propia, entre comillas, y así pues salva un poco la bola. Así que veremos, la diputación permanente empieza a las 11, pronto saldremos de dudas, pero uh-huh. Sí puede salir alguna de ellas.
Esto es mucho del gobierno, ¿no, Álvaro? Es decir, bueno, si voy a perder, pues me sumo al carro ganador, ¿no?
Sí, bueno, y de todas maneras, al final, esto son derrotas que al gobierno no le hacen mucho daño, ¿no? Porque, le obligan a ir al Parlamento, pero también es lo normal en una democracia, que los ministros vayan a explicar cosas al Congreso de los Diputados. Yo no lo veo tan grave. Sabemos que el gobierno no tiene una mayoría parlamentaria y, por tanto, va a ser muy difícil gobernar de aquí en adelante. Ya lo está haciendo en este primer año de esta legislatura, pero Sánchez cuenta con ello. Yo no le veo especialmente preocupado porque no pueda sacar adelante leyes, porque no pueda sacar adelante proyectos y porque de vez en cuando le asesten una derrota en el Congreso.
Carmelo, te iba a decir que tú, como ilustre periodista, de todo lo que tenemos encima de la mesa, que es mucho, ¿por dónde tirarías ahora a partir de las 8:30?
Bueno, yo creo que el tema central de las próximas semanas o quizá de los próximos meses va a ser el tema de la financiación autonómica, sin lugar a duda, ¿no? Porque es un tema muy importante, es un tema que implica y afecta muchos intereses económicos. La financiación autonómica es muy compleja. Porque en los últimos 10 años habría que haber hecho una reforma del sistema, del modelo, y nadie se ha atrevido a abrir ese melón. Mira por dónde, pues ahora, a raíz del acuerdo de Esquerra Republicana con el Partido Socialista, con el PSC, van, de alguna manera hay un pie forzado para que se revise todo el asunto de la financiación autonómica. Y he de decir que este asunto al Partido Popular le ha llevado a hacer un esfuerzo por mostrar su unidad antes de que digamos, esto se le vaya de las manos, porque los intereses de las distintas comunidades autónomas en materia de financiación autonómica no son los mismos, no son los mismos los de Valencia que los de Castilla y León, o los de Madrid que los de Galicia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y abrir ese melón va a ser complicado. Entonces, el esfuerzo del Partido Popular de, digamos, de ponerse la venda antes de que aparezca la herida, demuestra que ahí hay un riesgo de que haya disgregación de opiniones en el Partido Popular, en los varones del Partido Popular, ante un asunto tan medular como es este de la financiación, que va a traer cola. Ya digo, a mí me parece que es el asunto más potente de los próximos meses.
Pues me lo apunto. El cupo fiscal catalán, la financiación para el resto de comunidades, cómo acaba eso, el comunicado del Partido Popular dando a entender que no piensa caer en los cantos de sirena que le pueda lanzar el gobierno, a ti te doy una cosa, a ti te doy otra, y luego abordaremos otras cuestiones también importantes, como la crisis migratoria. Tenemos hoy a Pedro Sánchez iniciando una gira por África. Ceuta y Canarias están también absolutamente desbordadas. Sobre esto, Ana, mucha foto hoy en los digitales, y la sensación, no sé si lo compartes, de que un problema integral no se puede solucionar con pequeños parches o soluciones o gestos que son un poco de cara a la galería a veces, o buscando la foto.
Bueno, esperemos que vaya de algo más de esto. Desde luego, al gobierno una de las prioridades para este viaje es lograr el apoyo de las autoridades locales de Mauritania, Senegal y Gambia en una mayor implicación en la lucha contra las redes de tráfico de ilegal de inmigrantes. Y por otra parte, el tema de las devoluciones, que es que está en porcentajes ínfimos. Ese es un tema que tiene mucha tela.
Pues ya tenemos ahí materia para hincarle el diente ahora a la vuelta. Pero antes, Álvaro, ¿qué noticia nos traes de la mano de Orange Empresas?
Pues que la facturación electrónica no deja de crecer en España. En 2022 se emitieron casi 340 millones de este tipo de facturas, 82 más que el año anterior. El aumento de la facturación digital responde fundamentalmente al ahorro, no solo económico, sino también de tiempo y de medios. Por eso cada vez más negocios utilizan la factura electrónica, también las pequeñas y medianas empresas.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Y la primera nos lleva hasta el Estadio de Saint-Denis, porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz. Hola, campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Que no quiere por aquí, dice,
pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como tres veces, no sé.
Dame un favor, que lo que más me gusta a mí decir es, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir, aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Qué hay en micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto. Con eso me va
a De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 77 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El objetivo del Ayuntamiento de Madrid es que el 25% de los autobuses de la EMT sean eléctricos el año que viene. Serán 530 frente a los 338 que funcionan en la actualidad. Para ello es fundamental la estación de carga de Carabanchel, un centro donde podrán cargar 320 autobuses a la vez. Se espera que para principios de 2026 este centro, que es el mayor de toda Europa, ya estén instalados estos 320 puntos de carga. El delegado de movilidad Borja Caravante explica cuáles son los planes de futuro.
Madrid tiene la segunda flota de autobuses urbanos electrificada más grande, solo por detrás de Berlín, aunque sí les quiero anunciar que dentro de esa planificación que tiene el Ayuntamiento de Madrid por continuar en la electrificación de la empresa municipal de transporte, seremos a final de año la ciudad con más autobús eléctrico de toda Europa y alcanzaremos el 20%.
Los autobuses diésel dejaron de circular por Madrid hace 2 años. La flota actual de la MT es 100% eléctrica o propulsada por gas natural comprimido. Por cierto, que los autobuses de la MT serán gratis para la vuelta al cole. Falta concretar los días, pero lo cierto es que, como en otras ocasiones en las que se espera mucho movimiento de tráfico, esta medida resulta eficaz para aliviar la circulación. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 27 de agosto, 23 grados marcan los termómetros a estas horas en la puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 26 lo que toca es saber cómo está el tráfico.
Hola Marta, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Volkswagen para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo. Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? Ahora mismo voy. Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Situación de las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. Falta muy poquito para que el retorno sea total y hoy ha sido un buen ejemplo de ello. De hecho, la M30 sigue presentando dificultades en el recorrido Moratalaz, Puente de Ventas, dirección norte en ambas calzadas. Tráfico también muy lento al otro lado, entre San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, sentido norte. En cuanto a los accesos, destacamos la entrada conexión de Avenida de América con Francisco Silvela y al otro lado el acceso de Avenida de la Memoria a la Plaza de Cristo Rey.
¿Y cómo se circula en las carreteras? DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, a esta hora muy pendientes de 2 accidentes en la M40, uno de ellos en el entorno de Barrio de la Fortuna en sentido A5, que está generando hasta 2 kilómetros de retenciones en esta M40. Además, también a la altura de Villaverde, otro alcance en sentido hacia la A4. En este caso genera menos complicaciones, pero también puede dificultar la circulación en ese entorno de Villaverde. Al margen de los accidentes, ya se va normalizando la situación en las carreteras madrileñas, pero sí que encontrarán todavía algunas dificultades en los accesos por las arterias principales, sobre todo por la A4 en Pinto, A42 en Parla y también dificultades de salida por la M607 en el entorno de Tres Cantos.
Son las 8 y 28.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes en F Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Tiempo estable y veraniego con sol y temperaturas máximas de 35 grados en el centro, las mínimas en los 23. Muy tenso y accidentado ha sido el encierro nocturno de San Sebastián de los Reyes cuando se produjo un tapón y una montonera en la puerta de la plaza, dejando un total de 9 heridos. Afortunadamente, los toros no cornearon, pero sí pasaron por encima de los corredores que se habían caído. Todos los heridos son por contusiones al pasarles los toros por encima. A no ser por ese incidente, el encierro discurrió con buenas carreras. Y los cerca de 500 vecinos de la calle de Fuencarral en Madrid ya vuelven a tener agua después de la avería de ayer.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Con 23 grados a estas horas en el centro, en la puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don
Simón. Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito son algunos datos del drama migratorio más allá del viaje de Pedro Sánchez a África. Tron, buenos días.
Hola, Sergi, buenos días. Sánchez empieza hoy un viaje a Mauritania, Gambia, Senegal. Nos van a vender ayudas económicas, buenas relaciones y bla, bla, bla. Pero el drama es infinitamente mayor, tanto como toda África. Las previsiones son sencillamente catastróficas. Mira, datos. El 35% de los migrantes que llegan a Canarias son de Senegal, y esto es nuevo, porque antes Senegal era solo el punto de partida. Así que atención a la crisis política en Senegal, con el jefe de la oposición en la cárcel y con el actual gobierno aprovechando para empujar al mar a los jóvenes disidentes. El 25% proviene de Marruecos, y el resto, ojo, el 40%, la mayoría, de Mali, de Costa de Marfil, del Congo. Por edades, ni qué decir tiene. El drama de los menas es evidente, pero ojo, porque no son la mayoría. De los más de 20.000 migrantes llegados este año, 3.500 serían menores y un poco más de 1.000 mujeres. El 75% son hombres jóvenes. Y una postdata, un dato terrorífico. Oficialmente, alrededor de 5.000 muertos se había tragado el Atlántico en esa ruta canaria. Bueno, pues la cifra se queda muy, muy corta. Mira, hace unos meses los de La Linterna estuvimos en Bur, al sur de Dakar, en esa costa de Senegal, rodeados de cayucos dispuestos a zarpar. Y en esa aldea, una mujer me contó cómo los cientos de chavales que habían salido de su población, solo la mitad logró comunicarse, ya fuera desde Francia, desde una cárcel, desde cualquier sitio, con su familia. Solo la mitad. Imagínate, La mitad de los que salen mueren en ruta. ¿Te imaginas? En fin, a ver qué nos venden hoy, pero me temo que el fondo de la cuestión continúa siendo una hecatombe. Nos escuchamos, Sergi.
Nos escuchamos. Un abrazo en La Linterna a partir de las 7, como cada tarde-noche. Pues estamos con Ana Martín, Álvaro Nieto y Carmelo Encinas. Decía Carmelo que para él el tema con mayor recorrido, dentro de que los demás también tienen su enjundia, es el cupo fiscal catalán. Pero como el Tron no lo ha dejado votando con la crisis migratoria, si os parece, dedicamos los primeros minutos a reflexiones varias sobre esta cuestión. Decíamos que está bien que Pedro Sánchez vaya de gira a África y que trate con esos países que son origen de la inmigración y que trate de llegar a algún tipo de acuerdo, bien para fomentar las evoluciones, agilizarlas, que están, como decía Ana, prácticamente por los suelos. También ofrecer ayuda para lo que necesiten, desarrollo, seguridad, pero claro, el problema es tan grande que es como cualquier viaje, por bien intencionado que sea, es una gota. Yo hacía esta mañana el análisis de, hacía un repaso de lo que se necesita. Gestión inmediata en la recepción de los que llegan, que eso ya estamos encallados con eso, con las comunidades que no se ponen de acuerdo con la solidaridad. Estamos pensando en devoluciones, los que se puedan, e integración social de verdad, que no es poca cosa, de los que se quedarán. Estamos pensando en movilizar a otros países para gestionar realmente el problema en origen, porque tú no vas a solucionar el yihadismo en el Sahel, ni vas a arreglar la seguridad que hay allí tú solo. Estamos pensando en el dinero que hay que darles para el desarrollo, para que no tengan necesidad de salir de allí. Estamos pensando en la seguridad. Son tantos y tan enormes los problemas, Carmelo, que yo no veo. Es como el típico problema que dices, ¿por dónde empiezo? Si es que esto es la piedra de Sísifo.
Sí, es un problema complejo, poliédrico, hasta decir basta, porque es verdad que hay que tocar muchas teclas, pero desde luego una de las teclas que hay que tocar es la gestión del tema de la inmigración en origen, cómo se puede de alguna manera parar. Tú antes recordabas cómo el gobierno italiano, el de Giorgia Meloni, había logrado frenar la llegada de inmigrantes irregulares en un 60%. Giorgia Meloni presentó en enero, creo que fue en enero, sí, de este año, lo que llamó el Plan Mattei. Supongo que Mattei era el autor de la del plan. El plan en cuestión, que es el que se supone que ha dado resultado, incluía inversiones en materia de educación, salud, agricultura, agua, energía, en los países emisores de inmigración ilegal, que en caso de Italia básicamente son Libia y Túnez, sobre todo yo creo que Túnez. Bueno, voy a dar una cifra y la voy a comparar con las cifras que manejamos aquí en España para ese objetivo, ¿no? El tema del tratamiento de la inmigración ilegal en origen. Meloni destinó 5.500 millones de euros a ese plan. 5.500 millones de euros para invertir en origen. Y bueno, pues que por cierto fue, yo creo recordar, Álvaro Nieto, que está muy muy enterado de los temas comunitarios, recordará también, como yo, que lo aplaudió la Unión Europea. Pues esos 5.500 millones fueron los que se están invirtiendo en origen, en detener precisamente la inmigración, y parece que está dando resultado. Ahora el presidente del gobierno se va a Senegal, a Mauritania y a Gambia. Senegal, como recordaba el Trono hace unos segundos, pues es un país emisor de inmigración ilegal, que a España le afecta especialmente porque es la ruta canaria, ¿no? Senegal y Mauritania. ¿Cuánto invierte España en Senegal? En un periodo de 3 años, 128 millones de euros. 128 millones. En Mauritania, en 5 años, 200 millones. Y en Gambia me parece que la cifra no llega ni al millón de euros. No trato más que comparar cifras, porque al final, es verdad que los 5.500 millones de eurazos de Meloni son los que parece que están logrando de alguna manera paliar la llegada de inmigrantes procedentes de las costas que le son más próximas, que son las de Libia y Túnez. Aparte, en ese plan había un acuerdo con Albania para trasladar allí como 3.000 o 4.000 inmigrantes a unos centros de acogida que Albania ha aceptado, por supuesto, a cambio de dinero. Es decir, al final de todo esto, y concluyo, es una cuestión de verdad, de gestionar bien, de tocar muchos palos, como tú bien dices, Sergio, de tocar muchas teclas, pero es una cuestión sobre todo de dinero. De dinero, porque el dinero es el que puede, de alguna manera, dinero desde luego bien empleado, porque no hay que emplearlo de cualquier manera, pero comparemos esas cifras, 5.500 millones el gobierno de Giorgia Meloni.
Carmelo, lo último que pensaba esta mañana era escucharte alabar la política migratoria de Giorgia Meloni.
No,
lo que se le ha criticado a Giorgia Meloni.
Porque si aquí, perdona Ana, si aquí
por fascista,
de 5.500 millones, de poner 5.500 millones para esto.
No, bueno. Sí, a mí me parece, si el plan Mattei, si tú hablas con la Policía Nacional Española, te dirá que es un plan, además, digamos, orientado a varias cosas, inversiones en distintas áreas, también a firmar convenios de retorno con países que hasta ahora no han devuelto a los migrantes. Al fin y al cabo, pues es disuadir de la llegada de nuevos. Lo que pasa que ese plan Mattei, que para Italia está viniendo muy bien, porque como decías, ha rebajado la inmigración ilegal en un 64% en lo que va de año, desde que se puso en marcha en enero, en cambio a España le está viniendo fatal. ¿Por qué? Porque, claro, los inmigrantes malienses, por ejemplo, que uno de los problemas principales actualmente está en Mali, porque en Mali hay una dictadura militar desde el año 2020, se ha suspendido la actividad de los partidos políticos, están huyendo en masa de su país. Y muchos malienses, a través de Libia, llegaban a Italia. Esos malienses, ahora, a través de Mauritania, están llegando a Canarias.
Ahora somos vasos comunicantes.
O sea que, claro, por eso que decía Sergio, y es verdad, es un problema complicadísimo, pero las políticas importan. No es lo mismo lo que está haciendo Italia o lo que está haciendo Hungría que lo que está haciendo o lo que está dejando de hacer, mejor dicho, España. Y aquí está muy bien esto de estos, esto que nos vende el gobierno. De,
no es lo mismo la, lo que hace Hungría que lo
de
que
de la migración circular, esto de contrataciones en origen para que vengan con todo reglado a sectores en España donde falta mano de obra. Sí, todo esto está muy bien, pero estos son programas piloto en los que actualmente hay trabajando, y nos daba el gobierno ayer datos, o sea que lo reconocían ellos mismos, son datos oficiales, pues como digo, hay 17.400 contratos firmados.
No llegan ni a 20.000.
Solo este año a España se espera que por vía marítima lleguen más de 50.000, así que la desproporción es enorme. Es verdad que no podemos frenar la inestabilidad en el Sahel, pero claro que se pueden hacer cosas, y entre ellas, por ejemplo, pues es intentar mejorar la cooperación de estos países para que acepten de vuelta a sus inmigrantes una vez que la policía les pilla intentando entrar ilegalmente en España. Es que eso es básico. Y no se trata de que no exista marco legal, porque con todos ellos, con Mauritania, con Gambia, con Senegal, existen convenios de repatriación o cosas similares. El problema es que hay una absoluta desidia política y falta de voluntad política por parte de estos países, y nos encontramos, el gobierno no da cifras, en el debate publicamos una el viernes, de todos los que llegan, los que está mandando de vuelta a la Policía Nacional son un 3%. Y te pongo un dato, esta mañana que estamos dando muchos datos, y yo creo que es que las cifras son importantes en un asunto como el de la migración para poner en situación. De los 9.899 malienses que hasta mediados de agosto llegaron a Canarias, la Policía Nacional ha podido devolver a 6. Y ese es el problema. Y con eso, claro, al final, el efecto llamada, porque no desincentivas la llamada, es cuando tú, al final, cuando una vez que llegan a España son enviados de vuelta, pues eso desincentiva al resto. Pero claro, si no existe esa política de disuasión, si España renuncia o no renuncia, si es que tampoco le ayudan a tener esa política de disuasión, pues entonces el problema se agrava, claro.
¿Y Álvaro cómo lo ve?
No, yo coincido con lo que están diciendo los compañeros. Añadiría indudablemente la manera de frenar la inmigración es complicada, pero principalmente pasa porque esa gente no tenga necesidad de irse de sus propios países. Es decir, si las condiciones en sus países fueran satisfactorias y si nosotros nos involucráramos activamente en que hubiera sociedades prósperas y democráticas en África, pues seguramente nos iría mucho mejor con este asunto. Es un tema completamente, imposible ahora mismo de imaginar, porque la Unión Europea y el resto de potencias mundiales han desistido de intervenir ahora mismo en África. Pero la vía diplomática y la vía activa en estos países es fundamental, como están comentando tanto Ana como Carmelo. Pero a mí me gustaría poner el foco, y alabando que Sánchez vaya a estos países, que eso siempre va a venir bien, y poniendo también, subrayando lo de Meloni, que me parece que es un buen ejemplo, pero a mí me gustaría poner el foco en Marruecos. Porque Marruecos es un país que no está en la gira de Sánchez de hoy. Marruecos es se supone el principal aliado del gobierno de Sánchez. Es el gobierno al que más ha mimado Sánchez durante los últimos años.
Bueno, hay un presidente del gobierno nuevo en España, lo primero que hace, claro, por tradición, es ir a Marruecos.
Sí, pero en este caso concreto de Sánchez hemos visto que hay guiños continuos a Marruecos. Y sin embargo, como ha contado el Trono hace unos minutos, a Canarias un tercio de los inmigrantes que llegan son de nacionalidad marroquí, y en las últimas horas hemos visto cómo en 4 días Marruecos nos ha mandado 2.000 personas a nado a la playa de Ceuta. 2.000 personas en 4 días. Y son marroquíes, no son mayoritariamente de otros sitios. Y de hecho las imágenes que hay, los testimonios que hay de Castillejos, que es la localidad que está junto a Ceuta, la localidad marroquí que hay junto a Ceuta, son tremendas. Lo que están diciendo los ciudadanos de Castillejos es que los inmigrantes marroquíes están llegando en oleadas en transporte público, y a la vez, y que de repente ha llegado en este fin de semana un montón de gente que está ahora llegando a Ceuta a través de la playa, y no sabemos exactamente si son enviados por quién o si son avalados por quién. Es decir, yo creo que ahí España tiene un problema muy concreto, y es el gobierno está mimando a Marruecos y, sin embargo, Marruecos nos paga con esta moneda. Es decir, nos paga de una manera un tanto peculiar. Nos está presionando para conseguir, supongo que más cosas, más dinero, más prebendas, pero creo que el gobierno en su política con Marruecos anda bastante equivocado, porque la política de la distensión permanente y del intentar tener contento al rey de Marruecos al final no está obteniendo resultado. No hay que olvidarse, por ejemplo, ahora que hablábamos también de los menas, creo recordar que el 70% de los que hay en España son marroquíes. O sea, estoy de acuerdo en que la situación en Mali y en Senegal está muy mal, pero es que la mayoría del problema que tenemos con la inmigración es de origen marroquí, que es precisamente el gobierno con el que Sánchez se lleva mejor. Por tanto, aquí algo falla,
Álvaro, pero no sabemos cómo sería la situación, porque está claro.
Se llevara bien, claro.
No sabemos cómo sería.
Pero que yo sepa, en Marruecos, si me permite... pero espérate un momento que termine. Que yo sepa, en Marruecos no hay una guerra, no hay una hambruna. Sí. Es decir, yo que frecuento bastante ese país, te puedo asegurar que es un país que está bastante bien.
Y un rey que vive en la opulencia.
No hay ninguna necesidad de tener que emigrar, ¿sabes? Bueno, no está la gente muriéndose por las calles.
No estoy muy de acuerdo con tu percepción de lo que ocurre allí. Es Marruecos, yo también conozco muy bien el país, y te puedo asegurar que veo mucha gente parada, en las que mucho chaval por la calle que no tiene nada que hacer. O sea, esto es así. O sea, que es un país que todavía, para desgracia suya, le queda mucho por hacer, y hay un nivel de paro y de pobreza bastante elevado. Esta es la realidad de Marruecos. Y por tanto, pues hay muchísima juventud que entiende que hay más futuro en Europa que en su país. Esto es lo que ocurre. Tú dices, no se ha solucionado el problema con Marruecos porque nos siguen llegando oleadas a nado. Es evidente que Marruecos tiene muy cerca Ceuta y Melilla, que la presión es brutal. Y no sabe, está claro que Marruecos tiene la capacidad de abrir y cerrar ese grifo. En eso no te puedo quitar la razón, porque es así. Si Marruecos dice que vía libre, yo creo que las oleadas se multiplicarían de forma exponencial. Entonces, no sabemos hasta qué punto son capaces ellos mismos de controlar el que se junten 500, 600 en las proximidades de la frontera con Ceuta, con Melilla, y se echen al mar y crucen la frontera de forma digamos conjunta para que hacer más difícil la labor de las fuerzas de seguridad españolas. Yo creo que Marruecos, seguro, te puedo asegurar que algo más podría hacer, seguramente, no tengo ni la menor duda, pero también creo que si ellos no hicieran nada, esas oleadas serían prácticamente imparables. O sea, que no le queda otra.
Pues
el gobierno de España, sea del color que sea, claro. Álvaro, sea del color que sea, no le queda otra que tener una buena relación con Marruecos sobre este tema.
Bueno, pues por seguir avanzando, que ya vemos que el asunto migratorio da mucho de sí, pero porque no se quede en el tintero antes de las 9, el cupo catalán, el cupo fiscal y ese comunicado del Partido Popular que nos sorprendía ayer con los varones populares diciendo, pase lo que pase, aunque haya cantos de sirena que sabemos que los va a haber, no nos van a dividir. Ana, ¿qué lectura haces de ese comunicado del PP?
Bueno, a ver, que es una declaración de intenciones, pero que el gobierno va a seguir intentando jugar a eso, que es a dividir a las comunidades del Partido Popular. Claro, una cosa es el cupo catalán y otra cosa es la reforma de un modelo de financiación que se ha quedado absolutamente obsoleto y que lleva pendiente desde el año... No, pendiente no, que lleva en vigor desde el año 2009. Son cuestiones distintas, aunque Pedro Sánchez pretenda juntarlo todo en la misma coctelera, agitar y servírselo a las comunidades y a la opinión pública. Yo creo que ese comunicado es un punto de partida. Pero, como digo, de momento no se ha traducido en nada porque el gobierno tampoco ha ofrecido nada a las comunidades del Partido Popular. Y esto me recuerda al episodio ocurrido hace un año con la famosa quita de la deuda que tiene Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico, cuando el presidente del gobierno, entonces candidato a la investidura, se comprometió a rebajar esa deuda catalana en 15.000 millones de euros y como contrapartida prometió a las comunidades del Partido Popular y no, pues un porcentaje similar. De momento eso tampoco se ha traducido en nada. Quiero decir, es que, claro, es que palabras, ¿qué es esto que ha firmado Sánchez? ¿Lo va a poder llevar a cabo? ¿Va a poder hacer una tortilla sin romper los huevos, sin reformar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas? ¿Qué apoyos tiene para eso? Si ni siquiera en Sumar están de acuerdo, si Sumar es una constelación de partidos regionales cuyas comunidades se verían perjudicadas también por ese cupo catalán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué se va a traducir esto? Claro, es que falta concreción toda, como siempre con Pedro Sánchez. No digo que al final no saque otro conejo de la chistera, porque con él no hay imposibles. Lo hemos visto con los indultos, con la eliminación del delito de sedición, más recientemente con la ley de amnistía. Pero bueno, como digo, quien tiene que dar el siguiente paso es el gobierno y de momento está jugando a las adivinanzas. A la vicepresidenta María Jesús Montero le falta decirnos aquello de oro parece, plata no es. Es que hemos llegado a ese nivel de decirnos lo que ha firmado.
Diciéndonos por fascículos lo que no va a ser, pero sin acabar de aclarar lo que será. Y fue llamativo, Álvaro, ayer un dirigente como Joaquín Almunia diciendo, reconociendo abiertamente que lo primero será que se pongan de acuerdo y que sepan qué han firmado, porque parece que en el PSOE no sabe lo que han firmado.
Bueno, efectivamente, es que seguramente no sepan que han firmado ninguno de ellos, porque aquí se trataba de sacar adelante la investidura de ella a toda costa, y yo creo que Sánchez, en un nuevo intento de engañar a todo el mundo, aceptó incorporar esto de la financiación singular y dijo, bueno, pues ya luego más adelante veremos cómo resolvemos el asunto, ¿no? Una vez que tenga ya ahí ya en el poder, ya lo demás me importa poco. Esa es su tradición gobernando, es decir, Sánchez está acostumbrado a este tipo de juegos de trilero y por tanto yo soy de los que piensa que ahora mismo no, el gobierno no tiene nada claro qué es lo que va a hacer o cómo va a resolver este asunto. Da la sensación de que ha pactado un concierto económico para Cataluña, lo cual sería un desastre así aplicado singularmente. Pero, como digo, hasta que no veamos el detalle es muy difícil pronunciarse. A mí me reconforta mucho que el Partido Popular haya emitido un comunicado conjunto, porque al menos da la sensación de que va a poner por delante los intereses generales de España que los intereses particulares de alguna de sus comunidades, que sí que podrían estar interesadas en un mecanismo parecido, porque si lo que le dan a Cataluña se aplicase para la Comunidad de Madrid, pues claro, Ayuso estaría encantada. Pero me gusta esta idea del Partido Popular de al menos emitir una opinión unánime y ahora ponerse a combatir los planes del gobierno Sánchez, que insisto, como los desconocemos, tampoco es fácil opinar sobre ellos. En principio, lo que sí que conviene dejar claro es que no es constitucional romper, digamos, el sistema de financiación y entregarle a Cataluña la gestión de todos los impuestos, la recaudación de todos los impuestos. Eso no está contemplado. Supongo que buscarán al final, si lo hacen, un vericueto para que Pumpido avale la reforma sin tener que cambiar la Constitución, pero está por ver lo que van a hacer y si lo hacen, por cierto, porque yo creo que con los independentistas catalanes ya tenemos sobrada experiencia de cómo Sánchez les engaña, ellos se dejan engañar, y al final es un conjunto de intereses mutuos en donde lo importante y lo que prevalece es que no gobierne la derecha.
De momento.
Y por tanto, mientras no gobierne la derecha, unos y otros van haciendo tirando. El paripé, vamos tirando para adelante. Es verdad que van dando pasos en la dirección que ellos quieren, porque han tenido los indultos, han tenido la amnistía, ahora seguramente acabarán teniendo esto, y seguramente nos acabarán colando el referéndum, si yo no niego que todo eso se esté produciendo, pero bueno, está por ver todo.
De momento, decía Carmelo, la voz fría, no te voy a decir objetiva, pero fría de los analistas de una agencia de rating como es Fitch, fue bastante llamativa, ¿no? Dijo, esto no va a salir al corto plazo, señor inversor de fuera, que es que nosotros estamos aquí viendo lo que se cuece con los españoles, que son bastante peculiares. Señor inversor de fuera, esto del cupo no va a salir inmediatamente porque lo que beneficia a Cataluña va a perjudicar sí o sí al resto del territorio español.
Yo, Sergio, no sé lo que les pagan a los ejecutivos de esta agencia norteamericana.
Bueno, se supone que les pagan lo suficiente para asesorar, para acertar en el discurso, porque si se equivocan, malamente, ¿no?
No lo sé, pero para decir lo que han dicho no hay que pensar mucho, no hay que trabajárselo mucho. Decir que la reforma fiscal pactada con el ERC será positiva para Cataluña, pues parece de cajón. No iban a firmar algo que les perjudicara y que se fuera y que sea negativo para el resto de las comunidades. Bueno, pues eso dependerá de lo que se les ofrezca a las otras comunidades. A ver qué es lo que ahora ha de explicar, que a mí me parece que falta esa explicación por parte del gobierno y por parte del Partido Socialista de cuál es, digamos, su alternativa para el resto de las comunidades, porque ella dijo en su investidura que ese acuerdo no va contra nadie y que Cataluña sería solidaria con el resto de España. A ver en qué se formaliza todo eso, ¿no? Fitch ha opinado sin conocer algo fundamental, que no lo conocemos ninguno, que es la letra pequeña del acuerdo. Porque lo que conocemos hasta ahora es solo la interpretación de Esquerra Republicana de Cataluña sobre ese acuerdo, que tenía sobre todo la finalidad de convencer a sus bases, porque acordaros que esto lo tenían que aprobar las bases para que
Carmelo, pero no existe una interpretación, existe un documento firmado por el PSC y por Esquerra que habla de impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal.
Si me permites,
pero que no es solo lo que nos ha contado Esquerra, es que lo hemos leído.
Le falta la letra pequeña todavía.
Bien, pero lo hemos leído.
Bien, bueno, pues no la ha leído nadie. O sea, yo se lo reclamo, yo se lo demando.
Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal.
A ver, venga, terminamos
con
tu reflexión rápida.
Entonces, falta por conocer esa letra pequeña, falta por conocer la interpretación. Es verdad que en el Parlamento va a haber que modificar una serie de leyes, la LOFCA, entre ellas, la Ley de Financiación Autonómica, y que no, ahora mismo no cuentan con la mayoría para sacarla adelante. Que esto ha sido un engaño de Sánchez para sacar adelante la investidura de ella, bueno, pues ya se verá. El Esquerra Republicana de Cataluña sabe que esto en las otras comunidades autónomas, como es el caso de Valencia con Compromís, o como es el caso de Aragón con la Xunta, que están dentro del magma Sumar, pues no les convence, con lo cual esto ya lo sabían, pero es evidente que había que, digamos, jugar con la carta de que va a haber un cambio de modelo de financiación en Cataluña, un cambio de modelo. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Y cuánto va a recortar? ¿Cuánto va a recortar el Parlamento cuando llegue al Congreso para que salga adelante lo que se ha firmado y lo que ha dicho Esquerra Republicana de Cataluña que se va a hacer allí en su comunidad? Bueno, pues eso, todo eso está ahora mismo por ver. Pues por eso digo que a mí me parece caso de Fitch, un poquito, digamos, atrevido por su parte a hacer tanto pronóstico para nada.
Bueno, lo que ha hecho ha sido, en base a lo que hay, que son esas líneas, esto es muy difícil que salga, luego ya pues se verá. Pero ahí quedaba la...
Eso lo sabíamos todos.
El comunicado de Fitch y también el comunicado del Partido Popular prometiendo unidad entre sus varones territoriales. Veremos cómo acaba ese asunto. Ahora a la vuelta vamos a asomarnos a Venezuela. Vamos a hablar del problema venezolano, que es muy importante y que cada vez es más indignante también. Pero antes, Tony, te voy a hacer un comentario, una observación que me va a quedar bordada, ¿eh? Porque llevar un calzado cómodo como fluchos nos ayuda a volver con libertad.
Te ha quedado bordado, por supuesto, Sergio, porque es que son muchos los que están apurando sus vacaciones. Son días de ajetreo, de maletas, de viajes y reencuentros con nuestro hogar. Y tus pies te piden a gritos un extra de comodidad. Por eso quieren suelas flexibles como las de los zapatos fluchos, que cuentan con esa tecnología extra de confort. Este verano, libera tus pies fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Buenos días.